correr más rápido que el viento. Abrir la mano y agarrar el sol. Poner el mar en un frasco para regalártelo.
Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Historias que Corren. La cortina característica ya les indica que aquí estamos nuevamente con las zapatillas listas para escuchar nuevas historias. Buen día, Rodri, ¿cómo estás?
¿Cómo estamos, Mariana? Buen día para todos. Feliz domingo.
Exacto, aquí listos, preparados para conocer nuevos testimonios, nuevos protagonistas y seguir recorriendo kilómetros a lo largo y ancho del país, porque esta radio está en todo el país.
Vamos en todos lados.
Así que la idea es eso, un poco rescatar estos testimonios y estos relatos y estas historias que nos van llegando y que vamos conociendo y son hermosas. Hermosas razones detrás de los que eligen el deporte o eligen correr como un vehículo de algo. Y hay, de eso hay mucho en este programa. Sí. Así que, bueno, estén preparados. Les agradecemos, antes que nos olvidemos, a nuestra sí. productora Evangelina Díaz, al Tano Salvatori, que hoy nos está operando. Así que, ¿todo listo?
Vamos y la gente que se pueda comunicar, ya sabemos que está nuestro WhatsApp abierto, el 113-870-7485. 113-870-7485, allí nos mandan mensajes y por supuesto nos dejan las devoluciones que ustedes quieran. Puede ser desayunando, puede ser corriendo, escuchando el programa. Así que
Desde la cama,
bienvenidas, bienvenidos a este hermoso espacio que tiene que ver con el deporte.
Sí, sí, y también pueden escribirnos y seguirnos en @historiasquecorren, nuestra página de Instagram, para ir conociendo también o volver a escuchar o conocer un poco más de todas las historias que ya fuimos compartiendo en este espacio. Así que, bueno, arranquemos.
Un día en las carreras. Historias que corren. Con Mariana Antonianzas y Rodrigo Ruiz.
Entrevista de fondo. Quien se ubica en el kilómetro cero es
Daniela Badra Lapovsky, 60 años, docente jubilada de nivel inicial, mamá de Julieta y Agustín, deportista, escritora, defensora de la causa Malvinas a través de La Paz.
Zapatillas ok, dorsal visible, mirada del horizonte, cronómetro listo.
Bienvenida, gracias por estar aquí en Radio Nacional, bienvenida.
Gracias por la invitación y por visibilizar lo que es el deporte y los valores que transmitimos las personas que lo hacemos.
¿Y viste qué presentación, ¿no?
Sí, la verdad que
no la esperabas.
Mi cumpleaños es en mayo, así que...
Ah, todavía no tenés 60, no, bueno, ay no, 59, por favor, no equivoquemos.
Estás adelantándote.
No, la década dejémosla.
Igual está, en borrar no se puede, así que...
No, bueno. ¿Qué historia? ¿Por dónde empezamos?
¿Por dónde empezamos?
¿Por dónde empezamos? ¿Dónde querés empezar? Digo, sos una promotora, como decíamos, de la causa Malvinas. Sí. ¿Y cómo llegás al deporte? ¿Cómo llegás a correr y a unir, de alguna manera, el deporte con esta causa que tiene que ver con nuestra soberanía, nuestra identidad nacional?
Y bueno, correr es una forma de expresarse. Y en mi caso, se ve que en ese momento, en 2013, había mucha necesidad de expresión y encontré el canal que necesitaba, que ordenó mi vida, que ordenó mis hábitos. De estar volando en un avión viniendo de Tierra del Fuego acá, veo un montón de gente, digo, ¿qué están haciendo? Corriendo, listo, yo quiero estar ahí. Allá, obviamente, no hay tanta gente como acá. Y bueno, corrí mi primera carrera en 2013, Y luego me empecé a entrenar porque dije, quiero correr un maratón, porque se me ocurrió, porque quería. Y bueno, mi profesor Nicolás Bazán, de allá de Río Grande, Personal Gym, me entrenó y también yo usaba mucho la lógica, porque decía, bueno, me pongo un par de zapatillas, ya hice 10, hago 10 hoy, 10 mañana, y otro día fui hasta el Cabo Domingo, hice 20, y me dice, no, un momentito. A vos te funciona la lógica, pero esto no es así. Hay que alimentarse bien, hay que descansar, hay que cumplir el plan. Yo con problemas de cumplir no tenía porque era lo que yo quería hacer. Y bueno, a los 47 años empecé a correr y mi primer maratón fue el Maratón de Buenos Aires, en donde una Díaz Runner de México, argentino, yo lo veía por redes y me escribió y le digo, José Becker, yo quiero ser como vos. Y me pone, tú puedes en mayúscula. Desde ese día no dejé de correr. y pude conocerlo antes de correr el primer maratón acá en Buenos Aires junto a Juan Pablo Calviño, y nos dio un abrazo a los fueguinos que veníamos de tan lejos a esta gran ciudad a correr entre tantos corredores, que no es usual para nosotros. Y bueno, fue un sueño cumplido también tener a mis hijos Julieta y Agustín en la llegada, y a mi yerno Maximiliano, y bueno, y ahí empezó todo. Como ustedes saben y son corredores, las endorfinas y los sueños. Y bueno, después dije, ¿a dónde voy a correr? Empiezo por mi provincia, porque el profe me tenía que hacer el plan anual en 2014. Y sabía que había un maratón porque había visto en redes, y dije, me voy a Malvinas. Pero fue algo muy personal, empiezo por mi provincia, porque Malvinas pertenece a la provincia de Tierra del Fuego. Lo aclaro porque he estado en muchos medios y algunas personas no asocian que Malvinas es otra provincia, y no es así. Uh-huh. Y bueno, mi primer maratón en Malvinas fue en 2014, junto a veteranos de guerra.
Mira qué bueno.
La llegada inolvidable que no se me borra jamás, junto a Marcelo Marano y Marcelo Vallejo. Y bueno, es una sensación muy emocionante, es al límite de los sentidos, como yo digo, es todo a flor de piel, y bueno, poder dejar mis huellas, que era lo que yo soñaba y imaginaba, las huellas de los borseguíes, de los soldados, eso era lo que yo quería hacer, dejar mis huellas al lado de las huellas de ellos. Y bueno, conocer un montón de veteranos que sí van y pueden sanar, pueden encontrar la paz, visitar Darwin, hacer honor a sus compañeros a través del deporte, que era lo que ellos más amaban. Entonces es una forma de honrar con mucho respeto. El hecho de ser mujer también en lo que es Malvinas
genera cierta como rispidez, ¿no? ¿Hay resistencia?
¿Es novedoso o es algo que llama la atención? Y un veterano que yo después quise muchísimo, Marcelo Faro, me dijo, ¿y vos por qué vas a Malvinas si no tenés a nadie que combatió ni nadie que hizo el servicio militar? Le digo, porque yo vivo en la provincia de Malvinas y vengo como ciudadana, como deportista,
como argentina,
y como docente también. Docente de nivel inicial. Uh-huh. Después al tiempo me dice, Dani, discúlpame por lo que te pregunté. No, estás en todo tu derecho y sos veterano de guerra. O sea, sos un héroe viviente y respetable 100%. Al tiempo, él hace el maratón caminando porque no corría. Al otro año la hace corriendo porque abrazó el deporte.
Mira qué bueno.
¿Mm? Por eso hay mucho, mucho significado en todo esto. Sí. Y él era el último que llegaba y se lo esperaba. Todo Malvinas esperaba a Marcelo Faro que llegue, toda la organización. En esto hablo en los que son los vínculos y las relaciones con personas que piensan distintos, que están ocupando nuestro lugar, pero el valor
pero
del deporte.
Claro, en eso, un sentido común que se puede compartir más allá.
Así es. Y cómo la resiliencia tiene mucho que ver, yo como mujer obviamente, y un montón de personas encuentran en el deporte una forma de superar sus límites, superar sus complicaciones, y cómo los veteranos coincidimos en esa actividad allá. Se hizo el guión de una película que iba a ser, pero bueno, por cuestiones económicas no se pudo realizar, de Alejandra Marino. Y después Marcelo Faro en pandemia fallece y su familia, su hijo, me pide si podía llevar las cenizas. Era el deseo de él descansar en Monte Harriet y en Darwin, cementerio de Darwin. Así que en 2023 fui hasta la base del Monte Harriet, subí sola. Vi a algunos soldados ingleses entrenando en la subida. Uh-huh. Dejar el frasquito ahí escondido donde mis amigos y yo sabemos, porque después hay amigos que no pudieron viajar ese año, y entonces filmé todo para que cuando vayan puedan honrar a Marce. Uh-huh. Y en él a muchos, ¿no? Uh-huh. O sea, y cuando bajé subí a un grupo de veteranos de Lomas de Zamora, y bueno, pensar en lo que sentirían subiendo, encontrándose, ¿sí? Y bueno, poder contenerlos, poder... hay muchas historias
Sí, generar este espacio de encuentro también, ¿no? Uh-huh. Como para sanar, como bien decías, la propia historia, lo vivido y poder seguir adelante con otra mirada, ¿no? Y bueno, y sobre todo usando el deporte también como excusa, si se puede decir, o como...
Agradezco a la vida, o sea, que el deporte y sus valores, ¿no? Y las personas, como yo digo, las aves se juntan por la forma de volar. No lo dije yo, lo leí en algún lado y me parece que es así. Y cuánto podemos transmitir y que otras personas, así como nosotros, como José Becker me dijo, tú puedes, como nosotros, con nuestra pequeña trayectoria, o ejemplo, no es mucho, con nuestra...
referencia, sí, o nuestra propia historia, podemos...
Por eso yo, cuando usaba redes... Ahora es la época de influencers y todo. Antes no, en 2013 no existía eso. Entonces uno compartía y bueno, había opiniones, ¿no? Ay, compartís todo. Sí. Tal vez me adelanté a las épocas. Y bueno, gracias a eso otras personas también se motivaron y podemos armar redes y seguir en este camino, que no solamente es el deporte, porque con la docencia... Ahí empecé el proyecto Malvinas Huellas por la Paz y pude estar exponiendo el proyecto en las carreras que yo corría. Yaboté en Misiones, ahí estuve en la escuela de Martín Cornell, una escuela rancho, porque sí las hay, que justo ahora están, escuela de educación para las primaveras, están vendiendo un bono contribución de 2,000 pesos para ayudar a la ampliación de la escuela, que cuando yo fui era toda de madera, tienen granja. Y es un maestro muy dedicado. Y bueno, ahí llevé el proyecto, llevé Malvinas, y justo el día que yo fui, como llovía, los chicos no podían acceder a la escuela. Así que mostrar a través del deporte otras realidades, acercar la igualdad de oportunidades para que todos puedan
acceder a esa información.
Y agradecidas las maestras, impresionante. También corrí en Salta, estuve en la Escuela de los Milagros, donde los nenes hicieron un libro de los héroes de su provincia. Bien. Cuando el Consejo Deliberante me da la declaración de interés por mi trabajo, yo venía de Tierra del Fuego, a Salta. Les dije, hay un grupo de alumnos de quinto grado de la Escuela de los Milagros que hicieron un libro. No sabían. Así que la maestra me agradecía a mí que venía de tan lejos.
La posibilidad de visibilizar ese trabajo.
Y a mí eso de visibilizar y ser docente es... No puedes tener conocimiento y guardártelo, tenés que compartirlo.
Tenés que compartirlo.
Te nace.
Sí, sí, sí.
Quien nos está contando su historia riquísima es Daniela Badra Lapovsky. Ella es docente, jubilada, de nivel inicial, deportista, escritora. Contanos un poco más, bueno, esto del proyecto Huellas por la Paz. Uh-huh. Es un proyecto deportivo, educativo, que está conformado básicamente por fotos que vos fuiste registrando a partir de tus viajes en Malvinas, claro, que ya llevas 8 maratones hechos.
8 maratones.
Y esperando la novena.
Y 9 viajes. Ahora en diciembre emprendo el noveno viaje junto a una nena de 4 años que le pide a los papás, al papá y a la mamá, conocer Malvinas. Y bueno, vamos a ir junto a Emi. Y bueno, ahí voy a... propuse algunas actividades como docente de jardín en esa casa hermosa de Sebastián. Mirando a todos los montes de combate.
Digamos que Sebastián es un habitante argentino que tiene su casa en las islas y que la presta o la cede de alguna manera para que vos puedas...
En realidad nos alquila. No,
bueno, eso, ahí está.
Nada es gratis.
No, por supuesto, no, bueno.
Y bueno, entonces voy a recrear en ese living, voy a hacer actividades de plástica, actividades literarias... También tengo con un escritor de Entre Ríos, Diego Quiroga, que él editó Semillas de Calafate, un libro que cuenta una historia de una nena de Malvinas y una nena en el continente. Y bueno, voy a intentar con Emi seguir la historia del libro y bueno, cosas muy... me parece que van a ser muy interesantes y bueno, después en febrero también voy a ir de nuevo y en marzo y...
No paras.
No. Y bueno, ahora que me jubilé tengo tiempo, no tengo descuento de haberes, no tengo que estar pidiendo permiso. Es difícil.
Y tus hijos
también
son grandes. Sí. ¿Y cómo ven ellos esta dedicación que vos le ponés al cuerpo? Porque además no solo es el tiempo, sino que es el cuerpo, la energía.
Y más allá de que uno sonría, no es que todo es fácil.
No.
Entonces, tal vez A veces me dicen, mamá, te la pasás esforzándote todo y nadie te reconoce nada. Es que no es la idea. También es inversión económica, a empresas han acompañado. Pero bueno, como es una pasión, es difícil claro. poder explicarla. Claro. Y bueno, lo que es ser docente también creo que es algo que se nace y se llega hasta el fin de los días. Es un camino de ida, como yo digo, y me da mucha satisfacción lograr, como cuando lográs en la llegada, el kilómetro 30.
Sí, bueno. Sí, ahí empiezan las preguntas. ya la vas a pasar, porque ella todavía no se anima.
No, maratón todavía no llegué. Ay, yo
era lo que más quería hacer y nunca sufrí el kilómetro 30. Sí, obviamente, cuando no estás entrenado,
claro, ahí
es
sí,
obvio.
Ahí sí.
A veces después nos decimos, bueno, nos llevamos el mundo por delante, corremos. No hay que subestimar distancias.
No hay que adelantar tiempos, etapas.
No me quiero ir de ahí. Contar un poco, porque la palabra Malvinas es muy movilizante para cualquier argentino. Contaba un poco detalles de la carrera. Algo nos contaba fuera de micrófono, pero contaba un poco cómo es la organización. Y a la gente que escucha y le interesa, ¿cómo puede hacer
bien.
Para ir?
La carrera yo la corrí 8 veces, 6 veces en forma individual. Es un maratón de calle. Pero bueno, obviamente corremos también por el lado de la tierra, ¿no?
Claro, tiene partes de...
Sí, la primera vez fue en 2014 con vientos de 95 kilómetros y tormentas de granizo. Fue muy...
Mucho frío.
Más allá del frío, ese año fue el viento. Y la emoción de la primera vez, de cruzarme con Marce Faro, de este veterano tan querido, y decirle por vos y por todos estoy acá, o sea, no de... ¿Está? Fue la vez, en 2014, que el clima... fue más hostil de todos. Y después cada año fue mejorando.
Y también entiendo que hay una adaptación, ¿no? al terreno, ¿o no?
Es igual en donde yo vivo. Yo en Río Grande entrenaba y en Ushuaia. Claro. Y el clima no me era novedad, digamos.
¿Y se corren 4 vueltas de 10, me decías vos?
Claro, en otras ediciones había un circuito distinto. Depende de la organización de cada año y las autoridades que haya. Este año, cuando fui en marzo, se corrieron 4 circuitos de la misma distancia, digamos, completando el 42. En este caso hicimos un equipo de postas con un veterano de guerra de jubilado de la empresa Tromen, que me pidieron ir y que yo los guíe, los acompañe, ¿no? La palabra guiar no me parece, acompañar, contener. Y bueno, Carlitos Godoy, un divino, él combatió en el R6 de Mercedes y bueno, estuvimos buscando su trinchera 2 días en el viento, no la encontrábamos, no la encontrábamos. Y el último día antes de irnos, yo quería ir a un supermercado a comprar algo y bueno, nos subimos todos a la camioneta. Vamos al supermercado y cuando terminamos, cruzaron. Justo lo había combatido en Puerto Argentino. Y cruzaron y Carlitos encontró su trinchera a 2 horas de volver.
Wow, movilizante.
Ya se iba lleno porque había ido a Dos Hermanas, a London, a todos los montes de combate, a Darwin, a Fitzroy. Y bueno, empezamos a encontrar. Le digo, Carlitos, hay una arandela, a ver, levanta. Y levanta y era la capa que él usaba. La turba estaba seca, así, floja, como... Y había construcciones, eso podría haber sido construido y...
Claro.
Encontramos la olla donde cocinaban.
Qué barro.
Una hojita de afeitar, un estuche de un tenedor.
Increíble.
Una latita de paso
huellas.
De los toros. Huellas. Y una pila de Berredi.
Mirá.
Y bueno, imagínense si él ya estaba listo para irse lleno, o sea... Y me contactan antes de ayer por Instagram un hijo de un veterano... que también quiere llevar a su papá. Hablando, ¿dónde combatió? R6 de Mercedes. Resultó que combatieron juntos con Carlitos y no se volvieron a ver después de la guerra.
Qué bueno.
Entonces, como esas cosas me han pasado muchas y eso es lo que Malvinas provoca.
Claro.
Porque, bueno, no se habló durante muchos años, fueron silenciados y, bueno, es toda una historia. Y poder ver... Yo ya veo un veterano y me doy cuenta, tienen algo especial en su mirada y bueno, está el agradecimiento desde ya. Nadie quiso una guerra, los pueblos creo que no queremos las guerras. Fue una circunstancia que sucedió y
Y por eso vos activás la paz, digo.
Sí, la paz, y el diálogo. Y
el diálogo. El deporte, por supuesto.
Y a la vez, más allá del deporte, cuando yo estoy con los nenes en el jardín, en mi salita, resolución de conflictos a través de qué, del diálogo, cómo resolvemos. Entonces, simbolizar todo lo que pasó en las actividades cotidianas y, bueno, tal vez el mundo entienda un poco de qué se trata esto del diálogo y la paz.
Y en ese sentido, el proyecto que también tenés es que chicos de la secundaria viajen a Malvinas para poder vivenciar ellos mismos.
No es ningún concurso. Es a través del colegio EMEI, Escuela de Río Grande, y su director Nicolás Muñoz, que me permitió compartir el proyecto, y los chicos se entusiasmaron. Le digo, ¿quieren ir a correr? Sí. Y en 2018 viajé con María Victoria Bayardo y Germán Panucci, y bueno, ellos pudieron vivenciar en primera persona correr los 3 kilómetros, porque son menores, no podían correr más.
Es como recreativo, claro.
Acompañarlos, cumplir un trabajo de campo, una bitácora de viaje, y después ellos con sus propias muestras de fotos tomadas por ellos, compartirlas con otros adolescentes de otras escuelas y llevar este mensaje. Y ahora volvemos en marzo con alumnos de Ushuaia y de Río Grande.
Daniela, ¿qué le decís a esa Daniela que empezó a correr allá cuando tenía 40 y pico de años y 40. quiso innovar con esto de las maratones? ¿Qué balance haces de todos estos años recorridos, de todo lo que venís logrando? Digo, apenas contaste algunas de las tantas cosas que has impulsado a partir del deporte y a partir de correr, con el eje puesto en Malvinas y en nuestra identidad y nuestra propia historia. ¿Qué le decís a esa Daniela?
Que más allá de la frase trillada de perseguir los sueños, que confíen en el deseo de la determinación. Yo creo que la determinación me llevó. Yo dije, quiero correr un maratón. Está bien, no dudé, no porque sea agrandada ni nada, pero yo sabía que quería correr un maratón. Busqué un profe, en 5 meses la entrené, la corrí. Ser consecuentes, ¿no?, con lo que se dice y lo que se hace. Y en los momentos que uno necesita más fortaleza, yo los encontré en el deporte. Me pude fortalecer, superar y después acercarme a personas, por ejemplo, deportistas resilientes, como Elisa Forti, Pablo Giesenow, Martín Kermenchuski. Y yo, como venía de exponer en el Senado mi proyecto de Malvinas Vallas por la Paz de las Imágenes, tenía gente conocida en la Comisión de Deportes de ese momento, y le dije, tenemos que homenajear a estas personas. O sea, y bueno, pude hacerlo y a partir de eso visibilizarlos a ellos sin ninguna intención de nada, más que
ser ese vehículo de que se conozcan esas historias.
Que tenía valor. Entonces, más allá de lo que es el egoísmo y mucha gente pensando en su ombligo, que bueno, cada uno hace la vida que quiere y que puede, me nació y lo hice, y bueno, hoy sigo cosechando lo que fui sembrando, pero con el corazón. O sea, no tenía ninguna otra intención. Que no duden ni un minuto de lo que desean, y que obviamente con mucho esfuerzo, ¿no? Nadie te regala nada. Y otra cosa importante que me parece, que lo auténtico, cuando vos mostrás lo auténtico, eso vale y llega.
Sí.
Yo conseguí muchas cosas sin querer, muchas cosas, digamos, puertas que se abrieron. Empresas que han acompañado solo por enviar el proyecto, sin conocer a nadie, sin reunirme. La empresa Mirgor en 2016. Después, cuando me invitó el Papa Francisco en 2016 y 2019 a entregarle mi primer libro. Tal vez se ve en alguna instancia.
¿Qué momento ese, no?
Impresionante. En 2016 viajé con mi hijo Agustín, y fue en el aula Paulo VI. Claro, estaban todos los príncipes, él saluda primero a los recién casados y a las personas con discapacidad, y después viene a las personas importantes. Y yo estaba ahí. Entonces la señora me dice, ¿y vos quién sos? Y digo, yo soy Daniela. Me dice, ¿qué haces? Y corro a Maratón Malvinas. Y le vine a traer, yo trabajaba en ese momento en la margen sur, en Río Grande, en un jardín donde las mamás de situaciones de sí. vulnerabilidad, me metí en el barrio y les dije que quieren mandarle algún mensaje. Y bueno, les llevé cartas de las mamás, ajá, tierra de Malvinas, murtillas que comían los soldados y algunas fotos. Y bueno, esta señora me dice, ¿vos quién soy? Yo, me dice, bueno, quiero tomar un café con vos. O sea,
claro,
entonces
claro,
después terminé tomando. y después, cuando edito mi primer libro, después de haber cuidado a mi mamá en una situación de salud, le escribo a Monseñor Karcher, que era el secretario, que es el... Bueno, era el secretario. Y le digo, quiero entregarle mi primer libro a Francisco. Bueno, ¿cuándo quiere venir? Así. Y bueno, terminé el 6 de marzo de 2019 y ahí invité a un periodista de Ushuaia y a su mamá, que eran, él era hijo de veterano y habían perdido a su hermana de leucemia. Me pareció una forma de que ellos puedan sanar algunas cuestiones. Los invité, tenía la posibilidad de llevar gente. Y bueno, venía Francisco caminando y todos los de seguridad me ven con la viroma en la mano. Yo tenía el sobre de la invitación. Entonces yo me mira el seguridad y me dice, guarde eso, señora. Entonces guardé, porque puede ser un elemento
claro,
pesante.
Sí, 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 sí.
Bueno, viene saludando acá a todos y llega y, bueno, yo le digo, sos el papá del fin del mundo. Estuve en 2016, tengo el video guardado. Y me dice, bueno, pero le digo, este es mi libro, mi
huella.
Edité 200 libros, bueno. Y me dice, ¿para qué es ese sobre? Yo lo tenía así en la mano, ¿viste? Le digo, ¿para que me lo firmes? Y bueno, dame la virome, me dice. Y burlando a toda la seguridad, saludó a otro señor de Brasil, me agaché, agarré la virome, me firmó el sobre.
Qué bueno.
Nada, nada. Y le digo, Francisco, ahora dame un abrazo. No, yo le dije, ¿te puedo dar un abrazo? Sí, me dice. Le di un abrazo y le di un beso. Así que...
Genial.
O sea, nos abstraímos de todo.
De todo, claro.
Y inolvidable, más allá de las personas que opinan de político, de religión. Yo soy judía, de vientre judío. Y bueno, para mí también es un valor uh-huh. Que transmito de lo que es la diversidad y, uh-huh. y que todos podemos... vivir en comunidad y
uh-huh. es eso, y bueno, de eso se
y basta trata. De brechas y todas sí, esas bueno, cosas.
Daniela, para terminar la charla sí. y agradeciéndote que hayas venido a Radio Nacional este domingo tempranito, decías al principio de la charla, el running ordenó mi vida, me generó uh-huh. buenos hábitos, ¿y qué le puedes transmitir a la gente que está al otro lado? ¿Qué es para vos correr? ¿Qué significa correr para vos?
Correr tuvo varias etapas. En principio es una conexión con uno mismo. Yo era corredora solitaria, corría en Río Grande con los vientos de tantos kilómetros, se me congelaban las botellitas de hidratación, pero yo disfrutaba de ver el amanecer, de cruzar ese Río Grande, de que los policías me vean llegar, señora, no pensamos que iba a llegar, que el viento te ladea, que el auto de la policía se pone para cortar el viento. Entonces es como que te da fuerza, la ilusión de tener un objetivo, de tener una planificación, de que un profe, ¿sí? Yo en grupo no empecé a correr, empecé a correr sola, los míos eran sola. Y fue una forma de disfrutar, de fortalecerme y de saber que yo puedo contra el viento y que es mi amigo, porque si no te amigas...
Es un compañero más.
El hielo, la nieve, ¿sí? Si hubiera humedad, o sea, hay días y días, ¿no? Obviamente, claro. Tampoco uno es Wonder Woman.
Bueno, casi.
Pero bueno, les diría que bueno, que lo que sientan, que lo hagan, que mientras sea auténtico, que no porque otros lo hacen o porque, ¿no? Pero bueno, cada uno tiene su razón.
Y su propio proceso,
y empecé, ¿no? después montaña por lo social. No por la montaña. La primera vez que subí en las carreras de running trip de Diego Winiski, que subí a los Molles, claro, yo no la había entrenado como montaña. Entonces la corrí sin administrar los recursos. Y claro, llegué arriba y dije, no, esto no es así.
No.
Entonces uno...
aprende.
Va, sí, sigue aprendiendo todos los días.
Gracias, Daniela, por habernos visitado.
Y los invito a correr a Tierra del Fuego.
Bueno.
A que conozcan nuestro...
Ojalá.
Nuestro lugar sí, y el esfuerzo que hacen muchos corredores para llegar a la gran ciudad y codearse con 20.000 corredores y lo que implica los gastos y bueno, la ilusión de poder estar.
¿Sabes dónde nos podemos anotar? ¿Al que le interesa? ¿Tenés la dirección?
Ah, sí.
¿El sitio web?
El Instagram de Malvinas Huellas por la Paz.
Ahí está.
Que ahora empiezo, como estoy jubilada, empiezo y me pide la gente que los acompañe a vivir la experiencia Malvinas.
Ahí está.
El viaje semanal y nos alojamos en una casa.
Genial.
Donde están las opciones de que yo cocino para todos o el que quiere ir a comer a otro lugar. O sea, son pequeños grupos personalizados. No es guía de turismo, porque es, Malvinas es nuestra casa. Así. Y bueno, los invito a vivir esa experiencia, que no solo es para correr, porque también ahora viajo con esta familia.
Y con la familia.
Con los alumnos en marzo. Y en febrero vamos a unir Darwin con Puerto Argentino. Son 88,5 kilómetros. Y vamos a completar los 100. Y las convoqué a Elisa Forti, Pablo Giesenau, Gastón Genau, Jonathan y un veterano de guerra. Que ellos ahora lanzan...
Corriendo por un sueño, sí. Hermoso. Que hablamos hace una semana.
Así que, bueno...
hermoso.
Gracias, por...
No, gracias a ustedes por la convocatoria.
Gracias por tu historia. Era Daniela Badra Lapovsky, corredora, docente jubilada, deportista y escritora.
Estás escuchando Historias que Corren. Con Mariana Antonianzas y Rodrigo Ruiz. Historias que Corren. Un programa que acorta distancias a toda velocidad.
Llevo tanto recorrido y hay tanto por recorrer. Muchos que siguen conmigo y otra parte que se fue.
Seguimos recorriendo el país porque está lleno de carreras.
Por todos lados.
El país tiene lugares tan hermosos. Así que nos vamos a la provincia de Santa Cruz, más concretamente a Río Turbio, ciudad que está próxima a cumplir su 83 aniversario. Y en ese marco se va a dar una carrera especial, algo así como el desafío del Puma. Pero para eso vamos a hablar con Ariel Ramírez, que es el director de la carrera, además de atleta de trail running. Hola Ariel, bienvenido a Historias que Corren, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, chicos, ¿cómo están? Todo bien por acá, gracias a Dios.
Aquí estamos
avanzando con... la mañana porque, bueno, turno de noche, así que nada, todo bien, por suerte, gracias a Dios.
Aquí estamos con Rodrigo Ruiz, yo soy Mariana Antonianzas, y bueno, contanos qué depara esta carrera que está prevista para el 14 de diciembre.
Bueno, como bien dicen ustedes, nosotros tenemos una actividad linda para adjuntar al calendario de actividades del aniversario de nuestro querido pueblo Río Turbio. Se llama Desafío del Puma, una carrera de trail running, una carrera de montaña, donde, bueno, en esta oportunidad, que es la sexta edición, si Dios quiere, tenemos tres distancias. Una distancia corta de 7 kilómetros para, bueno, corredores que recién se inician, corredores que se van arrimando a lo que es la actividad del running de montaña. Después tenemos una distancia de 13 kilómetros, que es una dificultad media, si se quiere, con ya un poquito más de desnivel, un poquito más técnica. Y bueno, después tenemos una distancia más larga, que bueno, para los corredores con más experiencia, los que buscan algo más de dificultad alta. Gracias a Dios tenemos toda la parte natural para ofrecer y armar carreras de trail running. Porque bueno, obviamente tenemos montaña y bosques que nos acompañan para poder realizar esa actividad, así que tenemos casi 520 corredores anotados en las diferentes instancias, así que además de un desafío del Puma para los corredores, un desafío del Puma para nosotros como organización, ya que lo máximo que hemos anotado en carrera, que fue hasta la edición anterior, fueron 320 más o menos, así que bueno, también es un desafío para nosotros como organización llevar adelante esta actividad con la cantidad de corredores que vienen a participar, ¿no?
Ariel, Rodrigo, te saludo. ¿Cómo estás? Un abrazo.
Gusto,
gracias por estar en la radio más federal del país.
No, okay.
Siempre me intrigó esto. ¿Cómo es para vos, como director de la carrera, la medición del circuito, las distancias y cuánto de desnivel positivo tiene, por ejemplo, la de 25K?
Mira, nosotros trabajamos siempre en base a lo que conocemos. Somos corredores, también el grupo de trabajo que tenemos, que somos aproximadamente unos 10 corredores, todos con experiencia ya varios años. Yo en lo personal llevo casi 10 años corriendo, Arranqué obviamente con distancias cortas y hoy ya he corrido hasta 50 en Francia en la UTMB.
¡Qué lindo!
Sí, así que algo aprendí, algo conozco, siempre tomo ideas o voy sacando un poquito de cada carrera. He estado en carreras muy lindas, así que todo siempre sirve y todos sumamos nosotros, obviamente conociendo nuestro lugar, que es donde entrenamos, y en base a eso armamos las diferentes distancias. Hemos hecho 5, 10, 21, hemos hecho 14 y 7 en unas carreras de otoño, que también aprovechamos lo que es la naturaleza para ofrecerla. Así que, nada, en lo previo siempre trabajando para ver qué ofrecemos en la próxima edición y obviamente preparar recorridos muy lindos con la dificultad que también podamos ofrecer para los corredores que buscan eso también, ¿no? Así que 25 kilómetros, por ejemplo, tiene casi 1.200 de nivel positivo acumulado.
Sí.
Para una distancia de esa magnitud creo que tiene bastante altimetría, así que atrae mucho a los corredores que buscan competir, por ejemplo, que buscan tiempo, que buscan otra cosa.
Ariel,
siempre, Río Turbio tiene todo, sí, en la parte geográfica para aprovechar eso, así que, bueno, le ponemos mucha pila y mucha gana y tiempo para ofrecer algo lindo.
Decías que son más de 500 corredores en esta edición. Cuando comenzó la carrera y cómo fue avanzando este deporte, el running, que es aparte es un deporte inclusivo, ¿te sorprendió la cantidad de corredores que se van anotando cada vez más y se desafían a las diferentes distancias?
Sí, sí, te voy a mirar. Tengo el recuerdo de haber hecho en la primera edición, anotamos 150.
Ahí está. Así
que imagínate, bueno, para ese momento era algo nuevo, no descansábamos realmente. Hoy ya estamos un poco más tranquilos, ya tenemos los contactos de la fábrica de las medallas, de las remeras, y bueno, deriva ya la tarea, ¿viste? Así que ya es un poco más fácil, entre comillas. No deja de ser un desafío, vuelvo a repetir, para nosotros es algo muy grande. El pueblo no es tan grande tampoco como para números tan grandes en cuanto a visitantes. Así que, no, es todo muy muy lindo y atrae corredores de toda la zona. Vuelvo a repetir, Río Turbio tiene en lo que es la geografía todo para hacer carrera de montaña. De hecho, viene mucha gente del norte de la provincia, del país vecino Chile, que estamos acá muy cerquita. Tenemos en esta oportunidad corredores de Tierra del Fuego, así que, no, es un desafío lindo que va creciendo año a año y para nosotros es bastante grato también recibir a los corredores, ¿no? A los visitantes.
Y Ariel, decime, estos corredores que van a culminar sus distancias respectivamente, ¿van a conseguir una medalla que tiene algo de particular en esta edición? Contanos qué hay detrás de esa medalla que fue elegida.
Sí, la verdad que nosotros también en cuanto a los detalles de la carrera, trabajamos mucho y hacemos mucho hincapié en las referencias que tenemos acá locales. Por ejemplo, la remera es un color violeta lindo, pero tiene su significado. La remera es color violeta en esta edición porque es una zona donde crece mucho el calafate. Tiene su significado la remera, tiene su significado la medalla. La medalla tiene un detalle muy lindo de, obviamente, las montañas que nos rodean, las cordilleras, el trabajo minero, que es un lugar de yacimientos carboníferos donde tiene mucha, mucha, mucha historia, años de trabajo bajo el cerro de la gente. Obviamente yo en lo particular trabajo ahí también y bueno, hacemos referencia mucho a lo local, así que es una medalla bastante referencial al trabajo minero, a la historia de nuestro pueblo de Río Turbio, 28 de noviembre, que está muy cerquita también, es una cuenca carbonífera con mucha historia y bueno, siempre queremos hacer reflejo de eso y demostrarlo en las cositas que vamos regalando, que vamos premiando. El trofeo no lo hemos publicado, están trabajando en ello también, pero es un trofeo muy bonito, trabajado en carbón. Bueno, eso va a ser la premiación de los ganadores de la distancia. Uh-huh. Así que, no todo referencia a lo que nos referencia como historia, valga la redundancia.
Uh-huh. La identidad, bueno, de Río Turbio.
Obviamente que los corredores se lleven recuerdos lindos del lugar, ¿no?
Ariel Ramírez, director del Desafío del Puma, previsto para el próximo 14 de diciembre allí en Río Turbio. Gracias por este tiempo con Historias que Corren.
Bueno, chicos, yo la verdad que me sorprendí ayer cuando cuando me invitaron a la charla, y para nosotros es mucho, muy muy lindo que nos llamen de otro lugar, que conozcan o quieran conocer nuestra historia. Desde ya siempre son bienvenidos. Estudio Turbio es un lugar muy bonito. Hacer una invitación extensiva a toda la gente que, bueno, que escuche esa nota y que quiera conocerse estos pagos santacruceños del sur, y invitarlo a nuestra carrera también, ¿por qué no? Ubicarnos en las redes sociales como Desafío del Puma, en Facebook, en Instagram, y conocer, como digo, le dije recién, lo que está creciendo nuestra carrera a nivel patagónico y nacional, y obviamente que disfruten del lugar sobre todo.
Gracias, Ariel.
Gracias, Ariel, un abrazo.
Muchas gracias a ustedes, un fuerte abrazo.
Nos vemos pronto.
Gracias.
Muy lindo. Sí. La posibilidad, ¿no?, de ir conociendo otros lugares y otras historias, porque es esto, ¿no? Es un poco también lo que hablábamos con Daniela, esta combinación de lo que permite el deporte. El deporte quizás es el disparador, pero bueno, detrás hay otras historias, hay naturaleza, hay identidad, hay un montón de situaciones, de sensaciones y de razones.
No le preguntamos de qué distancia corría él, pero yo imagino que era de 25.
Y debe correr de 25, ¿no? Sí.
Porque sí, dijo que corrió UTMB,
claro.
La de 50, imagino que la de 25 la hace caminando, así, sí. Tranquilo, sacándose fotos.
No, pero además el placer de poder entrenar en esos lugares.
Ni hablar.
Claramente, bueno, ya lo hemos hablado en otros programas, ¿no? Esto de las dificultades o las limitaciones quizás que tenemos los que entrenamos aquí en la ciudad de Buenos Aires, que nos las rebuscamos de alguna manera, pero bueno, claramente estar en esos terrenos tiene una ventaja particular.
Tiene su encanto particular, como decimos nosotros. Sí. ¿No? Y aparte Radio Nacional, que llega a todos lados, ¿no? Uh-huh. Y uno se imagina, ¿no?, estando ahí en Río Turbio o en Malvinas o en Tierra del Fuego, ahí como hablábamos con Daniela y recién con Ariel, uno se ubica enseguida, y saber que allí hay una Radio Nacional. ¿Sí?
Un faro en esos lugares.
Hay una Radio Nacional. Sí. Eso es tremendo, ¿no?
Sí, exacto.
Tiene un significado para nosotros que somos los comunicadores y para la gente de ahí, un valor especial, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, y si hablamos de valores especiales y de significados especiales, algo que también lo tiene que ver con esta historia que corre, de esta edición de Historias que Corren. De eso vamos a hablar con María de Los Ángeles Suárez. Ella es mamá de Nahuel Roldán, quien falleció de leucemia, y a partir de eso, de alguna manera vehiculizó o reconstruyó el dolor.
Fue como el motor, sí.
Sí, para impulsar una carrera que se conoce como la carrera de Nahuel, sí. Que se hace, bueno, regularmente para promover en realidad la visibilización o la concientización respecto al cáncer infantil. Y por eso, bueno, le damos la bienvenida a Historias que Corren. Buen día, María, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo están? Gracias por llamarnos.
A vos por estar acá en el aire de Radio Nacional.
Bueno, contábamos que esto empezó allá por 2006, después del doloroso fallecimiento de tu hijo. ¿Cómo fue construir esa, o transformar, si se quiere, ese dolor en algo tan, tan valioso como es utilizar a partir del deporte la idea de generar conciencia sobre el cáncer infantil y ayudar de esta manera?
Sí, allá por 2006, bueno, mi único hijo se enferma de leucemia y transitamos un año de tratamiento con buenos momentos y malos momentos, como decimos, dentro de lo que es el tratamiento oncopediátrico. Y al otro año, en el 2007, Nahuel partió porque, bueno, no ganó la batalla, como decimos nosotros los papás, y bueno, nosotros seguimos acompañando y trabajando después de... Nunca paramos. Ese mismo año nosotros hicimos en casa con mi familia una rifa para juntar fondos y llevar juguetes al hospital. Como la idea es que en el hospital siempre tenés un montón de otras familias, ¿no?
Uh-huh. Hablamos del hospital Garrahan, ¿no?
En el hospital Garrahan y en el hospital Casacuna, uh-huh. Porque mi abuelo es diagnosticado y es tratado también
en el Casacuna.
En el Casacuna. Uh-huh. Después, bueno, transitamos el Hospital Garrahan y él partió del Hospital Garrahan. Y nosotros seguimos haciendo campaña de sangre con el Hospital Garrahan. Uh-huh. Hace 17 años que estamos haciendo campaña de sangre y registro de médula ósea y hacemos visibilidad a través de una actividad que es una carrera, que se llama la carrera de Nahuel, uh-huh. siempre con el fin de fomentar hábitos saludables y a través de esas campañas poder hablar sobre el tema del cáncer y de la importancia de hacer deporte dentro del tratamiento oncológico, ¿no?
María, ese Maratón Garrahan son 5K, ¿no? Es el próximo 14 de diciembre a las 9 de la mañana.
Exactamente. Nosotros, la persona que armó el flyer le puso maratón, pero sí. Bueno, sabemos que el maratón son 42.
Muy bien, 195. Muy bien dicho eso.
42-195. Sí.
Pero acá la idea, más allá de correr, es acompañar el hospital, uh-huh. y acompañar, como venimos haciendo todo el año, como familias autoconvocadas, que son también otros papás que también muchos están en tratamiento, otros sus hijos partieron, pero bueno, seguir acompañando el hospital y abrazarlo para cerrar el año, que es bastante complejo, y la realidad que nosotros como familia seguimos acompañando al hospital, y esta es una manera de hacer que toda la sociedad abrace el hospital, porque la realidad es que es un hospital tan importante, ¿no? Uh-huh. Que por ahí a veces lo tenemos al lado y no sabemos la grandeza que tenemos, la suerte que tenemos de tener esa institución.
María, para la gente que quiera participar, ¿cómo tiene que hacer?
El 13 del 12 vamos a hacer una inscripción presencial en Combate de los Pozos, 1881, en la puerta del hospital, al costadito, vamos a estar inscribiendo. También la gente que vaya a inscribirse va a haber un QR donde también la gente de Incucay va a poner toda la información para que vos te puedas registrar como donante de médula ósea. Uh-huh. Haces, cliqueas el QR, quedás registrado y el otro día hacen el hisopado, porque es un método nuevo. Así que aparte de inscripción de poder participar y dar la vuelta al circuito, son 5 kilómetros, se hace todo el abrazo al hospital, se cruza por el puente que cruzas la avenida Brasil, todo el circuito de la plaza, vuelven otra vez y tienen son 2 vueltas.
Uh-huh. Sí, y también va a haber 2 kilómetros familiar y 400 metros sí. Kids.
Exactamente, sí, la carrera lo que tiene es eso, es para toda la familia, para que primero corran, después salga la familia que quiere caminar y después para cerrar la actividad los nenes pueden participar con toda la familia, el abuelo, el tío, pueden caminar y lo lindo y distinto es que los nenes que están internados también participan porque la idea que pasamos 2 veces por el lugar donde ellos están internados y la primera actividad que hicimos ellos del otro lado están interactuando con los corredores y por eso les pedíamos que también si quieren venir con disfraces, uh-huh. porque los nenes están interactuando con los corredores continuamente.
Y lo importante decir, el valor de la inscripción, no sé si quieres comentarnos de qué
el se valor trata. De la inscripción es un juguete nuevo que tiene que estar cerrado al vacío porque es para los nenes que están internados en oncología. Uh-huh. Y puede ser también un libro para los nenes que son más adolescentes o si no, sonajeros que son por ahí a veces la gente, viste, no sabe qué llevar. Los bebés es como que por ahí siempre quedan ahí medios colgaditos y los adolescentes también. Pero se puede llevar un sonajero y juguetes didácticos que son para los más grandecitos, que son un hospital pediátrico, pero a su vez tenés nenes adolescentes.
María de los Ángeles, entiendo que debe ser muy movilizante para vos cada edición nueva de esta carrera de Nahuel. ¿Qué te parece que te diría él o qué te parece que sentiría él cuando te ve a vos junto a las otras familias que pasan por una situación muy parecida a la que pasaste vos? Hacer esto y a través del deporte generar conciencia, generar solidaridad y ayudar de esta manera. ¿Qué te parece que te diría él?
No sé, pero la idea de él cuando él estaba ya fuera de tratamiento, que él le hizo un tiempo de mantenimiento, la idea de nosotros era devolver todo lo que a nosotros nos dieron, ¿no? Uh-huh. Y nos dieron mucho amor y la idea es esa, uno siempre está acompañando a otras familias, especialmente muchas familias del interior. Es acompañarnos de un montón de otras familias que están pasando. Y no sé qué me diría, hoy Nahuel tendría 34 años y él iba a seguir también la carrera de medicina, uh-huh, para también seguir estudiando. Y la idea de todos, ¿no?, es curar esta enfermedad, que la realidad es una enfermedad que crece y nada, es devolver lo que nos dieron y acompañar un montón de papás y de familias que vienen de afuera. A veces que cuando te dicen necesitas donantes, vos sos del interior y acá no conoces a nadie.
Claro.
Y se te hace muy difícil el tratamiento, todo, y también tener la necesidad de ponerte a buscar donantes, ¿no?
Uh-huh. Abrazamos esta causa y bueno, y te acompañamos en esta carrera y en esta convocatoria con este propósito tan hermoso y desde el amor siempre.
Es una actividad, creo que viene mucha gente, por lo que veníamos mirando, mucha gente, muchas familias de afuera, mucha gente que se ha atendido en el hospital. Y la verdad que es un evento deportivo participativo, espero, uh-huh, que también lo entiendan, porque está hecho con la logística de un montón de familias. Acá la idea es participar y acompañar a todos los nenes que están internados, porque esos juguetes se van a repartir en Navidad. Uh-huh. Y el objetivo principal es seguir fomentando los hábitos saludables para tener calidad de vida y estar sanos, ¿no? Uh-huh. Y dentro de un tratamiento también, que es lo que presentamos nosotros como proyectos, como familias, que se puedan hacer actividad física dentro del tratamiento oncológico, que se hace, ¿no? Pero bueno, que sea visible y que puedan tener todos los pacientes la posibilidad de hacer actividad física.
Gracias, María de Los Ángeles, por este tiempo con Historias que Corren.
No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias por ayudarnos a hacer visible la campaña.
Aquí estamos.
Saludos grandes, hasta luego.
Hasta luego.
14 de diciembre a las 9 a.m., 5 kilómetros Maratón del Garrahan.
Andamos por los caminos de la vida. A trote. O a máxima velocidad. Historias que corren. Por Radio Nacional.
Tengo 58 años. Decidí calzarme las zapatillas e ir al parque. Mi nombre es Gabriela y volví a correr después de los 50.
Mi nombre es Emanuel. Tengo 29 años. Y correr siempre fue una actividad que me gustó. Al principio lo hacía de manera autodidacta, digamos, hasta que hace 2 años, por medio del profe de los lunes y los miércoles ahí en el Chaca, di con el grupo de Mariano y me sumé y fui bien recibido, y ya con un plancito pude sostenerlo, y la verdad que es algo que me mantiene motivado.
Últimos minutitos de esta nueva edición de Historias que Corren, muchas historias, ¿no? Hoy fue un programa muy, muy emotivo, me parece.
Fuimos para Malvinas, pasamos por la Río Turbio,
uh-huh, Santa Cruz, cuenca carbonífera.
Sí, exactamente. Bueno, cada domingo tenemos algún lugarcito de nuestro hermoso territorio nacional en donde siempre hay una radio nacional prendida con estas historias que corren y con carreras, obviamente, uh-huh, de esos lugares. Así que bueno, está bueno retratarlas y que la gente sea partícipe también, ¿no? De toda esta gran comunidad, uh-huh, digo yo, ¿no? Que es el correr, y que cada vez son más y más la gente que se anima, ¿no?, a ponerse las zapatillas. Sí. Por ejemplo, la que corrió el cruce esta semana que pasó, que
tremenda,
fue tremenda
semana intensa, ¿no?, de cruces y cinco, sí, grupos que han logrado este desafío, que es recorrer 100 kilómetros dividido en 3 días. Sí. Así que felicitaciones a todas y a todos los que han logrado su medalla, sí, con nombre y apellido, porque la consiguen con nombre y apellido, y que han logrado desafiarse y conocer un nuevo lugar, quizás porque era la primera vez que corrían, sí, y poder poder eso, conseguir, después de tanto entrenamiento, conseguir lograr esta medalla.
Merlo, en San Luis, se está corriendo la ultra, creo que es la tercera o cuarta edición ya, 30 kilómetros, 42 y 60, tremendo, esos paisajes hermosos que tiene esa provincia. En Ushuaia también tenemos la Trail Race, 21K, 30 y 42, la modalidad de maratón. Tenemos carrera en Balcarce, en Entre Ríos, en cualquier parte del país donde vos acá nomás, sí. En Avellaneda
también
tenemos los lo que hace
es una novedad ahora, algunos que los clubes años, deportivos ahora
sí, se algunos
promueven.
Años eran 5K y ahora son 10 los que propone el Racing Club de Avellaneda, así que todos los académicos que están disfrutando del buen presente del equipo de Gustavo Costas tienen su carrera y celebran correr por las calles de la ciudad, el cilindro.
Llegan al cilindro.
Sí,
¿no?
Por supuesto, llegan al cilindro, sí.
Qué emoción.
Así que mira todas las carreras que hay.
Sí, son apenas una selección, pinceladas de todas esos kilómetros que van recorriendo algunas o algunos de los que nos están acompañando, escuchándonos, descargando el podcast. En Spotify pueden volver a escuchar esta edición en Radio Nacional, www.radionacional.com.ar, escribirnos en @historiasquecorren o
en nuestro WhatsApp 113-870-7485. Ya te lo vas a aprender.
Sí,
113-870-7485.
Estoy negada. Bueno, nuestra productora nos dice que tenemos que irnos a hacer el fondo de domingo, porque ella no sé si va a venir, pero bueno, nosotras sí. Gracias, Evangelina Díaz. Gracias, Tana Salvatori. Nos reencontramos el próximo domingo.
Volvemos, como siempre decimos, más zapatillas,
menos pastillas.
Historias que corren
con Mariana Antoñanzas
y Rodrigo Ruiz.